Unos tres, probando, probando. Ah, claro. Bienvenidos al Green de México. Hoy es martes, 10 de agosto del 2021. Regresamos. Aquí andamos.
Regresamos, tomamos unas vacaciones para recopilar información. Pero aquí estamos de nuevo.
Viento. Sí, no, bueno, ¿cuáles vacaciones? Si tenemos un trabajal, entonces vamos a seguir grabando, pues así, esporádico. No vaya saliendo, ni modo. Traemos el tema de hoy de la reforestación. Yo pienso que va a ser un tema rápido, es algo que todos conocemos, nada más para hablar pues en generalidades. ¿Qué lo causa? ¿Cómo lo revertimos? ¿Por qué o para qué? ¿Y cómo vemos nuestra situación?
Pues fíjate, sí, que es un tema muy importante que últimamente la gente le está tomando mucha importancia. Sin embargo, a veces te hacen la... Quieren hacer la acción correctiva, pero no de una forma
correcta,
bien. Supervisada.
Sí.
Y vimos varios casos. Como podemos empezar por lo que tenemos aquí cerca, que fue el bosque de la primavera, ¿no?
Sí. Pero ¿cuáles son las equivocaciones, ¿no? De selva o bosque, querer reforestar, es poner el mismo tipo de...
De árboles.
De árbol, de planta. Dices, no, esto no es un bosque, le hace falta la... diversidad, ¿no?
Sí, o el común de, pues, sembramos pinos.
Sembramos pinos.
Pinos por todas partes.
Como en el cerro de aquí del pueblo, sembramos, sí, pinos.
Ya la mitad del cerro tiene pinos.
Y la otra mitad agave.
Agave.
Chale.
Pero pues bueno. Sí. Y palmas, ¿no? Quieren poner árboles en el pueblo y... No, palmas.
Aunque luego, ay, se me mueren mis plantitas. Pues, güey, no son de aquí, no son endémicas. ¿Qué esperabas?
Ándale, o sin embargo se adaptan muy bien, pero no, una palmera no nos ayuda como, sí, quisiéramos. Entonces sí es como el error común que cometemos,
uh-huh,
el querer reforestar. También meten demasiados árboles frutales, sí, demasiados, que también, bueno, nos dañan el...
Vamos tierra. Agarrando, y ya quiero poner un ejemplo que la mayoría conoce, el bosque de la primavera. ¿Qué pasa con el bosque de la primavera?
Pues bueno, es uno de los bosques más grandes de aquí de Jalisco.
Sí.
La problemática ahí es la tala.
Y la quema.
¿Por qué? Porque pues, la urbanización está llegando hasta el punto de querer estar en un lugar más cómodo de Guadalajara, que es el bosque.
Sí.
Estar más en contacto con la
el
naturaleza.
El cambio de uso de suelo.
Ajá. Otra cosa triste, pues que la mayoría del bosque tiene dueño. Entonces no pertenece a nuestro gobierno, entonces por eso pueden aprovechar, más bien, aprovechan.
Pues se supone que era zona protegida y que no podía hacerse un cambio de uso de suelo, pero ya sabrás tú que ahí meten el cerillazo cada año, porque ya sabemos que para que haya un incendio forestal así de la nada, está muy difícil, ya sabemos que la mayoría son provocados.
Sí, ¿no? Y pues... Muchos les dicen, no, ese es el acúmulo de hojas, son demasiadas hojas y el, uh-huh, calor y la. Pero necesitamos otro factor aparte del calor, yo creo, para...
Sí, se ocupa la chispa porque hay temperatura, ya hay combustible que viene siendo la hoja. Uh-huh. Sí, ¿no? Te lo dicen en Protección Civil y Bomberos, se ocupan tres elementos para tener fuego. Y en este caso, pues, habría dos. O tal vez a veces nada más uno, el puro combustible.
Sí. Entonces sí vemos que cada vez la ambición, y es, uh-huh, triste, fíjate, a mí me tocaba entrar por diferentes puntos del bosque y había lugares donde volteabas a un lado y estaba totalmente lleno de casas, no dejaban ni un árbol, o sea, ellos cambiaban
completamente
por palmas,
sí,
y tú volteabas al frente de todas esas casas y tú veías lo que quedaba del bosque y tú decías, o sea, qué triste. Como hay otros cotos que literal están dentro del bosque y dejan mucha vegetación del bosque, pero la fauna ya no sabe qué hacer.
Sí, pues la estás recorriendo.
Sí, entonces teníamos muchos encuentros de las personas
con la fauna.
Pero sí es algo triste y también pues ya se empiezan a ver problemas como ahora que se desbordó un río grande y le echaban la culpa que era por las quemas, que se quemó el bosque. En verdad es la tala. Porque fíjate que, bueno, los incendios sí los dañan, pero muchos árboles quedan de pie.
Sí, pero ya inservibles.
Sí, o otros cicatrizan y se recuperan.
Sí, sí.
Pero no, ya cuando vemos daños de este tamaño, como lo que sucedió ahora que están las lluvias tan fuertes, dices, oh Dios, es cuando tenemos que ver la importancia de los árboles, ¿no? Tanto
Sí.
que son muy, muy importantes para el oxígeno y limpiar el aire, pero muy importantes para detener el agua.
Y para atraerla también,
Sí.
para mantenerla equilibrada, todo en su punto. Yo pienso que ya somos demasiados y estamos demasiado separados de la naturaleza y por eso no la respetamos, ¿sabes? Porque hay maneras de mantener el crecimiento e inclusive hasta equilibrarlo, pero pues al desconocimiento no nos interesa.
No, no,
Sí, no hay
y
un plan generado para decir, ah, mira, vamos a hacer. Tenemos este plan de crecer de esta manera y respetando ciertos puntos del bosque, haciendo reforestación urbana y rural y bla, 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 para preservar especies. Y al final nada más llegan y pss, remueven parejo, construyen y se acabó.
siembra, no meten ganado.
¿Sí? El crecimiento económico es importante.
Sí.
El problema es que no se hace una planeación adecuada.
Sí, no manejamos el equilibrio naturaleza-crecimiento.
Exactamente.
Como ya habíamos dicho en la otra ocasión, yo veo animales, los potreros gigantescos, y no un solo arbolito y todos esos animales, el sol a todo lo que da, y no tienen ningún lugar para ocultarse.
Ocultarse del
Entonces
sol.
dices, ok, ¿por qué desmontan tanto para meter ganado?
Sí.
Si ellos necesitan esa parte.
Tú velo nada más en las ciudades, las zonas más caras, las más arboladas,
Más arbolado.
con más lugares verdes y todo ese show, parques. Pues, obviamente la gente va donde está la naturaleza. Que ves los miles de millones que hay de personas en cada ciudad y dices, cada uno ocupa 10 metros de naturaleza para poder sostener su existencia. Haz la comparación, por decir, la ciudad de Guadalajara y todas las ciudades ya que ya se pegaron con Guadalajara. Y haces la comparación con toda la vegetación que queda alrededor, bosques y lo que tú quieras, y no, pues ya le salimos debiendo.
No, sí, se lo están comiendo y sigue creciendo. Ya literal, tú ya literal ven la barranca así desde la casa, la barranca de Huentitán.
Sí, pues sí.
Porque la ciudad es un monstruo. Y cada vez las personas, como dijiste ahora, les gusta más acercarse a la naturaleza. Quien tiene el poder para sostener una casa bien, va a buscar un lugar bonito, apartado del ruido de la ciudad y va a entrar a lo que son los bosques. Y es lo que yo he visto, el aprovechamiento urbano, lo que es hacia el centro de la ciudad, se está quedando solo en
Sí.
tanto vivienda. Y buscan más la naturaleza, es por eso que la ciudad se está comiendo el bosque. Pero fíjate, a pesar de ser una ciudad tan grande, ves
Sí,
muchos
Guadalajara todavía
árboles,
es bonita.
a comparación de pueblos tan pequeños como nuestra región, que es un infierno caminar cuando está el sol.
Pues tan solamente ve aquí a los pueblos de alrededor. Vete por las calles principales, donde ya quitaron hasta las palmeras y dices, no,
Está de terror.
está de terror caminar por aquí.
No, si yo
¿Sí?
me tocaba caminar al trabajo y esos 10 minutos de camino eran
Sí.
horribles.
Se te derriten los zapatos. Parecería broma, pero no. A mí se me acabaron pues varios pares cuando le iba a la universidad que me tocaba caminar bajo el calor. Como nada se desgastaban. O sea, no estamos hablando de que yo soy deportista, no, nada de eso. Ni me iba corriendo, ni eran zapatos chafas. O sea, prácticamente se nos acabó el calor. Sí, porque ¿qué caminaba? ¿Unos 20 minutos? ¿Qué tanto es eso por unos zapatos?
No, pues no.
No es ni tanto. Y quisiera hacer yo hincapié en, esto ya lo debe de saber la gente, pero por si no lo sabe, la importancia de tener los bosques. Porque cuando uno piensa en árboles, mucha gente solamente piensa en dan oxígeno, ¿no?
Sí.
Pero realmente tú sabes que regulan la temperatura en los bosques y en las selvas, pues generan nubes, mantienen humedad, traen la lluvia, mantienen el equilibrio ecológico, la fauna silvestre. Sí, hay un control, por decir, de los ríos. ¿Sí? La tierra se mantiene fija. Hay un cuando llueve, el agua se filtra, entonces los mantos acuíferos se recargan, o sea, también nos proveen de agua cuando nosotros queremos extraer. Son sumamente importantes. El día que nos quedemos sin bosques, aumento de temperatura canijo, exceso de CO2 y otros contaminantes, exceso de temperaturas, falta de lluvias, falta de recarga de mantos acuíferos. Entonces, imagínate lo importantes que son las áreas verdes. Porque me discutía alguien, no, pues es que en el mar se produce la mayoría del oxígeno que se produce en la tierra. Ok, sí, estoy de acuerdo, pero si gracias a la tierra se eleva la temperatura y tú le cambias medio grado a la temperatura del océano, olvídate de la producción de oxígeno. Sí, hay que mantener un equilibrio.
No, y de hecho ya ves que ya se están viendo muchos problemas en eso del océano.
Sí.
Los corales están cambiando de color, el sargazo en Cancún.
Nada más con ese
Es un
tema, aquí lo
ejemplito.
tenemos, sí, ejemplito canijo.
Ajá, entonces sí es algo que tenemos que voltear a ver porque hay aumento de población, hay aumento de contaminantes, pero no hay aumento de conciencia. Nos hace falta esa conciencia y de ver lo importante. Lo que es un árbol. Más también resaltar el árbol indicado para la zona.
Claro. ¿Qué tanteas tú que podríamos hacer? O sea, sabemos que la reforestación, pero muchos piensan, pues nada más voy, pongo mi árbol y se acabó, ¿no? Tú sabes que no todos los árboles resisten a que los planten, que luego hay que irlos a cuidar y hacer una segunda reforestación, poner variedad de árboles.
Pues yo primero recomiendo que busquen ayuda, o sea, como que les nazca la intención, las dudas que tengan, busquen quien les ayude.
Claro.
Busquen personas especializadas en eso, que no tengan miedo a preguntar a los que son especialistas. Todavía tenemos la cultura de, pues es que me dijo fulanito que se sirve, pues yo creo que es un árbol verde. No, 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 no. Tenemos que saber que hay gente que está preparada y estudia para eso, que conozca y si está en el plan de hacer una campaña de reforestación, por ejemplo, que son masivas, que es donde vemos que siembran más árboles,
Sí.
esa campaña venga con personas preparadas que sepan sobre el tema. Sí es muy, muy importante que sean árboles nativos siempre,
Sí, endémicos.
porque sí, porque son los que sí, se van a adaptar a los cambios climáticos, las especies que vivan en el lugar se van a adaptar bien al árbol, porque quizás son el alimento de muchas especies.
Sí.
Como igual hay árboles que la madera es tóxica para otras especies, entonces tienen que ser
La tóxica.
tóxica. Siempre hay tóxicas en todos lados.
En todos lados.
Entonces sí es importante eso, que tengamos más criterio y más el buscar, preguntar, para empezar a hacer algo correcto.
Claro, pero yo aquí llego al momento del programa en el que decimos culito pero sanito. ¿Por qué? Porque no nos queremos meter en problemas con el crecimiento poblacional, los empresarios. ¿A qué es lo que voy? Que todo se puede hacer y mantener el equilibrio. Si tú vas a quitar ciertos kilómetros de bosque, ¿sabes qué? Oye, ponme tantos de este otro lado. Y si tú vas a poner unas residencias, pues ponles árboles, ¿no?
No, y no ya tanto empresarial, yo creo individual,
Sí, también.
como nosotros individual, el simple hecho, no tengas miedo de sembrar árboles en un terreno. Pregunta, investiga cuántas raíces o cómo puedo hacer para que la raíz vaya hacia abajo. Porque si tú ves en Guadalajara, hay literal árboles que están casi dentro de una casa y tú no ves raíces.
No.
Tú los ves
No.
bien.
Y también ves los que levantan las
Ajá, también
banquetas.
ves, pero si preguntas. Son árboles que el otro día que fui a Guadalajara y estaba un árbol hermoso, inmenso.
Sí.
Y
Dile que 10 minutos.
10 minutos, no voy a marcar. Y me dice, le pregunté al señor, oiga, este árbol está impresionante, ¿no?
Sí.
Y me dice una amiga, es un aguacate.
Un aguacate.
Sí, dije, no, eso no es un aguacate, o sea, estaba gigantesco. Yo creo que eran 3 pisos de la casa y el árbol llegaba
Hasta
hasta
arriba.
arriba la copa y de ancho ni se diga y era algo de la India, no recuerdo bien el nombre, pero entonces dices ya de la India, ya es lógico que no es de mexicano.
Nos de aquí. Sí, imagínate que nos trae alguna enfermedad o peste, lo que
Para
tú quieras,
nuestros árboles
que nos chinguen nuestros árboles, está canijo.
sí, Pues es obvio que ese árbol tiene años ahí, ¿no? Pues sí. El troncote que tenía.
Ya aguantó, ya hizo lo que
no
tenía.
Pero era de ahí. Pero claro. Tú veías sus raíces y sí, abarcaba la cuadra, la banqueta, que era un árbol totote. Pero digo, podemos leer, de hecho vi videos donde había una forma de sembrar tu árbol y una forma de riego para hacer que la raíz buscara el agua hacia abajo.
Hacia abajo. Entonces, sí, digo, ¿no? Que hacen como que le ponen una, como tipo tubería que llegue hasta abajo, ya para que en vez de buscar hacia arriba, se jale hacia abajo.
Y la raíz empieza a echar hacia abajo.
Pues eso está genial.
Sí, digo, así ya le pierden el miedo al tener un árbol, más en la banqueta. Que es lo que vemos, el miedo al tener un árbol en la banqueta.
Sí. Pues yo me acuerdo alguna vez platicando, después de haber visto un programa ahí con mis amigos, que había salido una iniciativa en algún momento en las ciudades tener árboles frutales. Sí, pero pues con la contaminación, ¿quién se va a comer esos frutos, no? Pero la idea sí era poner árboles que no invadieran mucho, para generar sombra. Tú vas y lo más delicioso de una ciudad, al menos para mí, es cuando llegas a ver lo bonito que está estructurado todo, que hay equilibrio en la naturaleza y todavía tienes sombra para no estarte quemando las patas, ¿sí? Y poder admirar todo lo que es la estructura social, todo lo que está construido. Porque existen esas dos clases de reforestación, la urbana y la rural. Sí, que la rural, pues todavía hay mucho espacio, todavía se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, donde siembran, yo siempre tenía la idea de que tú sabes que alrededor, pues bardean. Ajá. Sí, o hacen sus divisiones. Digo, esto pongan atención si me están escuchando los que siembran. Les conviene tener sus árboles a su alrededor, porque se libran de pesticidas ajenos a su cultivo. Evitan plagas porque son barreras naturales, ¿sí? Que el aire les tumbe, por decir, su maíz, ¿sí? Si tú tienes tu valla de lo que tú quieras, de palo, piedra, alambre, y le vas poniendo árboles ahí, se genera una protección. Además va a mantener temperatura y humedad alrededor del cultivo, lo que te vas a dar cuenta que va a crecer más el cultivo que está cercano a tus árboles, porque va a mantener también un equilibrio químico, ¿sí? De microorganismos también, de todos los animales que viven ahí en la tierra, que tienen sus procesos. Y inclusive te aseguro que te vas a poder ahorrar una lana en fertilizante.
No, y bueno, más como la región del clima, que típico, se meló.
¡Ey!
¿No? Muchos que quieren meter frutales.
Sí.
Se meló. Pues sería una muy buena
se
barrera.
Me congeló ese.
Me congeló todo.
Me llegó la plaga del vecino. Sí.
Sí.
Para mí es una excelente idea. Ya si no, es que no todo el mundo puede tener invernaderos.
No.
Sí, pues son estructuras no muy baratas. Y luego pues hay gente que son hectáreas y hectáreas de sembradíos. Entonces no puedes hacer eso. Está canija la inversión, pero árboles sí puedes tener. Pones unos que crezcan rápido, a lo mejor en 10, 15 años. Pero ya el que siga lo va a disfrutar más y pues vale la pena la inversión, que ni es tanto, o sea, también árboles, pues no.
No, es el tabú.
Sí.
La falta de conocimiento. Nos falta el que los empresarios que tienen cultivos gigantescos no les tengan miedo a los árboles.
Sí, sí, sí.
Pues tenemos, no sé, bueno, muchos lugares donde había agave de los... Bueno, los cultivos que yo alcancé a ver que apenas salieron, pero que yo era niña y estaba.
Ajá.
Tú ves fresnos gigantescos que se adaptaron y crecieron ahí.
Sí.
Entonces, tú ves cómo se adaptó, creció y ese agave salió, pero con sus piñotas.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. No, te digo que les conviene. O sea, porque no les vas a quitar espacio. Vas a plantar donde no estás utilizando el espacio. Sí, entonces les conviene. No es que van a hacer una inversión más grande ni que le van a perder. Ni que va a ser un impacto fuerte en la economía, no, nada más van a cuidar sus cultivos y al igual a nosotros. Es nada más para mantener el equilibrio. Como los que ponen los hoteles, oye, ahorita los de moda son los que están en medio del bosque.
Ándale, las,
¿sí?
Las cabañas.
Las cabañitas que están en medio del bosque, o inclusive las casas del árbol, que ya es que hay, ya hay mucha estructura nueva, se me hace que allá por Yucatán, no sé bien dónde, se han estado promocionando, no me he fijado bien, pero que ya tienen casas entre los árboles, o sea, no son cabañas alrededor, ni, no, ya está el árbol y ya está la estructura dentro del árbol o fuera o pegada o... Pero eso es lo que está vendiendo ahorita, porque la gente quiere volver al descanso, y te digo, y funciona ya como, yo sigo con lo de culito pero sanito, ya funciona como medida de atracción a los visitantes, al que quiera ir a la naturaleza y a gastarse una buena lana, porque esos lugares no son baratos.
No, y no son baratos, ¿por qué? Porque es un cuidado doble. Uh-huh. O sea, es por el impacto que está teniendo... Pues la infraestructura sobre el árbol,
uh-huh,
necesita un mantenimiento más grande. Más, está más a la naturaleza, humedad, los vientos fuertes.
Uh-huh.
Entonces, por eso es algo costoso, porque mantener un lugar así es costoso. Que la naturaleza va y no te sí, perdona. Se acaba, o sea, de con paso todo. Y con permiso, aquí es mi casa.
Sí, completamente.
Por eso. Pero vale la pena, son lugares muy, muy bonitos. No sé, en Chiapas creo que también hay en La Candona unas cabañas, que literal ves el lago. Y son impresionantes, el contacto con la naturaleza es impresionante. Literal, las arañas duermen contigo.
No digas eso. ya me dio comezón.
Y en Mazamitla creo que también ya hay unas dentro del bosque.
Pues tenían años, ¿no? Algunas, bueno, ya pegadas a la orilla del bosque.
Pero literal, o sea...
Literal, adentro, bonita, dentro, sí.
Hay bonitas en el bosque que tú ves sobre casi sobre los árboles.
Sí. O sea,
están muy bonito. Creo que estamos, sí, como tú dices, ya estamos siguiendo más esa moda de convivir con la naturaleza.
Pues es que no se trata de detener el crecimiento económico, sino de mantener el equilibrio, de respetar los límites. Porque de todos modos las cosas se pueden hacer, nada más es buscar la manera.
Sí, sin dañar tanto. Tener impactos tan marcados.
Claro.
Y más porque estamos en contrarreloj. Muchas personas sí se dan cuenta. Y muchas personas dicen, ¿por qué no trabajar de la mano de...?
Sí, claro que sí. Pero pues muchos no... pasa como cualquier situación de la vida. No te das cuenta hasta que no lo vives. Uh-huh. Sí, ocupas acercarte, disfrutarlo. Tener una buena o mala experiencia para entender, caray, esto funciona de esta manera. O esto no se debe de hacer por esto y estas razones. Imagínate tú nada más este pueblo. Lleno de árboles. No faltaría el que, ¡ay! ¡Basural! ¡Mentira! ¡Mentira! Yo te aseguro que vas a tener aire más fresco. Sí van a caer hojas y eso, pero pues... las ciudades grandes pues tienen sus barredoras, por decir. Aquí que se consigan una barredora. O que cada quien limpie sus hojas.
Pues de todas formas barren todo el día. Las 6 de la mañana están las señoras en friega.
Ponle que tú, que ya no todos, porque ya todos trabajan. Ya las generaciones más nuevas ya todos trabajan. Pero hay modo. O sea, completamente creo de corazón que hay modo, porque aquí la gente todavía tiene sus ranchos, sus patios grandes, las banquetas. Sí, inclusive las azoteas, las que están bien estructuradas, que no se les va a caer el techo, pueden tener hasta sus pequeños huertos.
Sí.
Se pueden hacer con tarimas, con tubería de PVC. O sea, y no vas a impactar de manera negativa en ningún momento.
No, y cada día más formas de tener todo más a la mano.
Uh-huh.
Más, muchas personas que yo he escuchado platicar, hasta yo creo, estamos retrocediendo a lo natural.
Claro.
Como vivían nuestros abuelos, de ir al patio y tener una manzana, o cortar un jitomate.
Un aguacate, un limón. Sí.
¿Por qué? Porque ya le tenemos miedo a todo lo que, los químicos.
Ah, claro.
¿Verdad? Todo lo que ya vemos, porque muchos se hacen vegetarianos, tanto por el bienestar animal, otros por lo que dicen que tiene la carne, las hormonas, todo eso que dicen.
Sí.
Pero en realidad... Los vegetales también, ¿no?
También traen, claro.
Tenemos manzanas gigantescas, o sea, así bonitas.
Brillantes, así. Tú sabes que no son brillantes las manzanas, tienen que ser como opaconas, ¿eh? Sí.
Entonces muchas personas están yendo por ese lado de, pues vamos
lo a tener visual, lo bonito.
Ajá. Pero ya más natural, más orgánico. Sí. Porque ya exigimos más orgánico. Entonces es una manera de participar doble. No llevas químicos a la tierra y tienes tu fruta, tu verdura con agua que tú sabes que está muy limpia y sin químicos.
Y sin químicos.
Que quizás sea una fresita pequeñita, pero va a ser una muy rica fresita.
Yo se los aseguro que sí. Sí, pues hay manera. Yo creo que es posible. Si van a hacer lo de plantar en sus banquetas, tengan cuidado con las tuberías. Sí, porque ya ha habido problemas de esos. Podemos hacerlo sin meternos en problemas con empresarios, con gobierno, siempre desde nuestra casa o desde las áreas protegidas naturales. Sí es posible, tengamos nuestros huertitos, que a muchos que le, ay, que si le pone una, entre una plaga, que si no sé qué, hay manera, todo está en internet, todo lo que tú quieras aprender ahorita está en internet. Los beneficios van a ser grandes si nos ponemos las pilas, muchas personas, la mayoría. Inclusive desde las pocas, ya se siente el cambio.
Sí, y te digo, no tener el miedo de preguntar. Y te digo, con un árbol que sembremos cada quien, o cuidemos el que ya está.
Sí.
En nuestro rancho, en nuestro terreno, hacemos una gran diferencia. Te digo, entonces no tener el miedo a eso. Sembrar un árbol no daña a nadie, más bien te ayuda. Entonces, pones un granito de arena, podemos ver en unos años un gran cambio.
Sí, pues se empieza de a poco, pero te aseguro que en los próximos años, si eso se comienza a hacer, rápidamente te vas a dar cuenta del cambio.
Sí, muchos, como no recuerdo el nombre de unos brasileños, que una pareja, no sé si lo han visto, sabe mucho en internet, que ellos comenzaron a sembrar árboles alrededor de su casa.
Ah, sí, hicieron un bosque, sí.
Entonces, fíjate, quizá ellos no vayan a verlo por muchísimo tiempo, lo van a alcanzar a disfrutar, claro, pero las otras próximas generaciones van a decir, mira, ellos pues, nos dejaron este de regalo.
Inclusive hay un motor de búsqueda que creo que se llama Ecosia, que los puedes descargar para tu teléfono, que cada búsqueda dona centavos para comprar árboles y creo que lo siembran allá por África o Medio Oriente y han mantenido bien el crecimiento de los bosques,
que
¿sí?
¿Me enchilaste eso? Nada, que no se me olvide. Me voy a salir. Bueno, no va a salir del tema, lo voy a cambiar, pero va con el tema.
Dámelo.
África tiene proyectos donde siembran árboles mediante bolitas. No sé si lo has visto.
Ah, sí. Bombardeos. De piedra, ajá.
Y lo siembran, pues en Tlajomulco lo acaban de hacer. Al bosque de la primavera.
Ah, chido.
Hicieron sus. Porque no sé si sabían, pero ya hay un cerro grandote que pasa al macrolibramiento. Se llama Cerro Viejo, que tiene una parte del Bosque de la Primavera donde se encuentran esas dos áreas. Pues ella es una área protegida. Ella es un área protegida. Entonces, ahí es donde están reforestando mediante esos proyectos de aventar la albondiguita con una semilla.
Claro.
Entonces, también me acordé de un empresario de Suiza que compró muchas hectáreas del Amazonas, pero para salvarlas de la deforestación.
Sí, pues que ya es que los brasileños ahorita están, pues son tantísimos que ya no tienen,
ya no caben,
y pues les hace falta de qué comer y de qué vivir, y eso, todo ese terreno pues es para la sembrada.
El ganado.
Sí, el ganado, etcétera. Está gacho porque es un impacto grande, es un impacto importante. Si no nos ponemos las pilas, muchos vamos a morir. De eso estamos completamente seguros. Solamente es como pues ir educando a tu población, ¿no? ¿Qué consumir? ¿Por qué consumirlo? Uh-huh. Por ejemplo, yo les digo, no necesariamente tienen que dejar de consumir carne, pero sí pueden dejar de hacerlo a diario. ¿Sí? Dejar de consumir, por decir, refrescos. A lo mejor no, pero 2-3 veces por semana, la gente que es muy adicta.
O algo más simple, el agua embotellada, tener tu termito.
Tener tu termito.
El desechable.
Sí.
Desechable. Es algo que sí es muy impactante, todas las botellas que vemos, y vasos, y platos, tenedores. Y cubrebocas.
Pues estudiar, sí, prepararse, sí. Si tienes tu pareja, oye, ¿cuántos hijos vamos a tener? Porque eso es importante.
Claro.
Para el impacto ambiental.
Y si vas a hacer una casa de cero.
Ajá.
Ver un proyecto de que tu casa pueda ser ecologista, ¿puede ser?
Sí, un proyecto ecológico, sí.
Ecológica. Ya hay casas con plantas de tratadoras de agua. Hay otras que tienen para hacer composta.
Sí, productos con
composta. Ver luz solar.
Sí, aquí que está dando mucho eso, me da mucha alegría que...
Sí.
Hubo mucho primero el boom de los calentadores solares.
Uh-huh.
Y luego ya las fotoceldas. Ya he visto muchas personas que empiezan con sus huertitos en casa. Empiezan incluso a consumir sus propios
productos.
Pues sí, poco a poco, no son todas las personas, se van haciendo como modas también.
Sí.
Y también con eso se puede negociar. También con eso se puede mover la economía. Entonces, no estoy asustado por ese punto. Porque yo veo que los ecologistas que son muy perseguidos son los que son radicales. Los que no admiten el cambio, los que no quieren buscar una solución. Yo de mi parte creo que sí se puede.
No, claro que sí. Es que puedes voltear a ver los países primermundistas.
Ah, claro, sí.
Singapur, por ejemplo, que hizo un equilibrio con la naturaleza. Sus edificios, wow. Pero tú encuentras mucha naturaleza, ¿no? Si has visto sus puentes con vegetación.
Sus murallas verdes.
Sí, sus murallas verdes. Sí. Sus edificios con árboles adentro.
Sí, sí los he visto, pues...
Entonces se ven muy bonitos, muy modernos y mucha naturaleza.
Suiza, Alemania están haciendo lo mismo.
Sí.
Creo que España también por ahí van algunas ciudades. Ojalá le siguiéramos también las modas en esa clase de cosas. Yo creo que si tuviera más tiempo haría muchos más proyectos. Eso sí, porque también tienes que invertirles tiempo. Y pues eso ahorita no todo el mundo puede porque pues, únicamente te dedicas a trabajar y a descansar y no quieres saber nada de nada que no sea... Sí, sí, sí.
Sí, te digo, son un granito de arena. Un pequeño granito de arena por persona puede hacer mucha diferencia.
Claro.
Entonces, es nada más echarle ganitas y buscar la forma de cambiar para mejor. Y siempre investigar y siempre ver la forma en que creces. Como dices, tanto puedes crecer económicamente como ecológicamente.
Pues muy bien, este fue el tema de hoy. Reforestación, ¿algo más que quieres agregar?
Yo creo que es todo.
De mi parte es todo, somos el Green de México y hasta la próxima. No nos esperen porque posiblemente nos tardemos. Adiós.
Adiós.